¿Cuál es hoy la situación política religiosa de Irak? ¿Cuál es la situación de los cristianos en ese país? ¿Qué significado tiene este viaje del Papa? Se lo vamos a preguntar al profesor Paulo Botta, que es director del programa ejecutivo de Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. ¿Cómo le va, profesor? Un gusto tenerlo aquí en Radio María.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por llamarme.
Al contrario, gracias a usted por la disponibilidad. Profesor, ¿podemos hacer o repasar un poquito la historia reciente de Irak, lo que ha tenido que atravesar este pueblo con la dictadura, con invasiones, con guerras? Un pueblo muy sufrido, ¿verdad?
Sí, así es. La República de Irak es en el fondo una creación de los países centrales después de la Primera Guerra Mundial. Hasta ese momento formaba parte de lo que se conoce como el Imperio Otomano. Sobre todo los británicos llevaron adelante lo que hoy se conoce como Irak. Hasta antes de los británicos no existía una unidad política como Irak y es muy diverso en términos culturales y en términos religiosos. Digamos, hay árabes chiitas, musulmanes chiitas en el sur, hay musulmanes sunitas, hay muchas comunidades cristianas, hay kurdos. Esa situación de estar unidos distintos grupos étnicos que no tienen muchas veces la voluntad realmente de formar parte de una unidad política fue lo que marcó la historia de Irak a lo largo del siglo XX. Y posterior, primero fue una monarquía, después fue una república, una sucesión de golpes de estados, hasta que llegó al poder con una ideología denominada panarabista Saddam Hussein. Saddam Hussein mantuvo a Irak unido con puño de hierro. Sobre todo hasta el año 2003, pasando en el medio hubo en el año 91 la invasión de Irak a Kuwait, perdón, agosto del 90 y la guerra luego del 91, y hubo una política internacional tendiente a fortalecer a las unidades identitarias particulares. Esto es, se decía, usted no es iraquí, usted es chiita, usted no es iraquí, usted es sunita, usted no es iraquí, usted es kurdo. Esa política que tuvo durante casi 15 años el objetivo central de debilitar a Saddam Hussein, cuando en el año 2003 se invadió Irak y Saddam Hussein fue derrocado, se generó la desaparición virtual del Estado. Y esa es la situación en la que nos encontramos del 2003 hasta la fecha, con un agravante, y es que esa política de fortalecer las identidades particulares fue muy útil a la hora de erosionar el poder de Saddam Hussein. Pero ahora es muy difícil volver para atrás y decirle, no, usted no es chiita antes que nada, usted es iraquí, no, usted no es kurdo antes que nada, usted es iraquí. Porque esa fuerza de dividir a la población hoy realmente es la característica central de la política iraquí. ¿Qué nos encontramos en la actualidad? Nos encontramos no solamente con la inestabilidad que siguió a la guerra del 2003, que nunca lamentablemente ha desaparecido del todo, sino que sobre todo en los últimos 10 años han tomado protagonismo el llamado Daesh o Estado Islámico, estas fuerzas integristas que proponen el establecimiento no de una república, sino de un Estado organizado de acuerdo a las leyes más estrictas del Islam. Y para ello no han escatimado ningún tipo de ejercicio de violencia. Y particularmente los cristianos han sido uno de los blancos prioritarios, ¿no? Sobre todo a partir del año 2014, lo que se conoce como la planicie de Nini, donde el Santo Padre viajará, si Dios quiere, pues ha sido uno de los lugares donde más sobre todo los cristianos han sido atacados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos guerras, piensen que Irak tuvo entre el 80 y el 88 una guerra con Irán, después la guerra por Kuwait, después del año 2003 la guerra derivada de la invasión y del desalojo del poder de Saddam Hussein, y después la inestabilidad hasta el momento. Por lo tanto, es una sociedad muy fracturada, con mucha violencia todavía, y realmente es muy difícil pensar en un futuro promisorio porque eso genera problemas económicos, inestabilidad política, etcétera, etcétera.
Paulo, uno escuchándolo le viene inmediatamente la reacción de decir, entonces, ¿por qué el Papa quiere meterse allí, no? Con tantos inconvenientes que tiene este país, esa cultura.
Yo diría que precisamente podríamos hacer la pregunta de una manera diversa, y es precisamente porque hay tantos problemas es que claro. El Papa tal vez debería estar ahí, ¿no? Creo que es una muestra muy clara de que la comunidad internacional, hay muchas veces en que en conflictos de este tipo, que se convierten en crónicos, vamos a decirlo de esa manera, tiende a olvidarlo, porque ya no son noticias, ¿no? Entonces, no son noticias porque todos los días sigue habiendo conflicto, pero en realidad el sufrimiento en tejido social y en términos humanos es cada vez mayor. Entonces, es precisamente en esos conflictos donde nos hemos olvidado de ellos, porque parece que es un conflicto crónico, donde realmente ahí la postura del Papa puede ser muy importante, porque es volver a llamar la atención a la comunidad internacional de que hay que realizar esfuerzos para llevar a una pacificación que sobre todo perdón, sea muy positivo para esa población. Y en el caso de los cristianos, creo que es una de las comunidades más sufridas de la totalidad del pueblo iraquí.
¿Cuál es la presencia de cristianos, más o menos en porcentaje, tiene presente, profe?
Mire, a inicios del siglo XX, diversos estudios que se han hecho indicaban que había más o menos 1,5 millones de cristianos en Irak, uh-huh. de diversas comunidades, tanto sea católicos, los católicos caldeos, que son muy importantes, el cardenal Saca es uno de los miembros más destacados, por supuesto, tenemos después siríacos, asirios, comunidades protestantes, etcétera, etcétera. Hay una gran diversidad de comunidades cristianas. Eso a inicios del siglo XXI. En el año 2015 se estima que había menos de 300.000. Pasamos casi 1,5 millones a menos de 300.000. Esa es la situación en términos cuantitativos. Y es muy grave, ¿no? Porque como usted recién mencionaba, es el lugar donde nació la fe monoteísta, ¿no? Es el lugar donde hay una presencia cristiana desde los primeros años de nuestra historia. Entonces, que se pierda una presencia en ese lugar es realmente una gran pérdida.
Claro, y leía por ahí que muchas o algunas de estas familias que fueron expulsadas por la persecución a los cristianos en estos tiempos están intentando volver, y un poco también la presencia, el objetivo de la presencia del Papa allí es dar un respaldo, ¿no? a los que quieren volver a su país y que quieren vivir libremente la religión, la religiosidad cristiana.
Absolutamente, porque lo que hay que pensar es que en realidad la solución no pasa por facilitar la salida de los cristianos, sino cuando uno, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos miembros de estas comunidades y todos coinciden en exactamente lo mismo, es no nos ayuden a irnos, ayúdennos a quedarnos, o como usted dice, ayúdennos a volver. Y eso creo que es el punto central. No hay que ayudar a que esas comunidades desaparezcan de ese lugar. Hay que ayudar a que se mantengan en ese lugar y que obviamente que tengan una posibilidad de desarrollarse en términos sociales, en términos económicos y también en términos políticos, porque eso hay que decirlo. En una sociedad tan fragmentada como la iraquí, la representación política también va de la mano de estas identidades. Y ahí es donde los cristianos son uno de los grandes perdedores, porque la idea de una, lo vamos a decir de esta manera, una falta de tribu política ha hecho que estén subrepresentados en el nuevo escenario político iraquí, que está sobre todo dominado por los musulmanes chiitas y por los kurdos. Entonces, ahí también hay otra cuestión importante, y es hay que ayudar a los cristianos a que se mantengan. Pero, si me permite, voy a hacer una salvedad que creo que es muy importante. Hay una idea que hay que desterrar, pero de manera, yo diría, central, y es esta ayuda del Papa a los cristianos iraquíes no debería nunca ser interpretada como pensar que los cristianos son una especie de quinta columna ayudada desde el exterior. ¿Por qué? Uh-huh. Porque los cristianos están en Irak aún antes de la llegada del Islam. Esto es, los cristianos no son extranjeros apoyados desde el exterior. Los cristianos son parte constituyente del tejido social iraquí. y son parte constituyente incluso antes de la llegada del Islam, que es un hecho histórico que no debemos olvidar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay a veces voces críticas, sobre todo desde algunos sectores integristas dentro del Islam, que tienden a equiparar a los cristianos como extranjeros, y no es así. Las comunidades cristianas, tanto sea la caldea, la católica siria, la ortodoxa siria, etcétera, etcétera, son parte constituyente del propio origen del cristianismo en la región. Y no, a pesar de que el Papa esté ayudando, no significa que sean comunidades extranjeras. Por el contrario, son las comunidades originarias de la región.
Claro, nadie debería ser considerado extranjero en su propia tierra, ¿verdad?
Por supuesto.
Un principio de la libertad y de la libertad religiosa también. Profesor Botta, el actual presidente iraquí, Barham Salih, ¿a qué ideología responde, si podemos ponerlo en esos términos, digamos?
Bueno, en realidad el sistema político iraquí es un sistema político complejo, porque es un sistema político que está basado en el equilibrio de las distintas comunidades. Esa es la realidad. Entonces, claro. ¿Qué parece? Él, por ejemplo, Barham Saleh es kurdo de origen, ¿no? Y en realidad, por eso les digo, es un sistema político complejo. ¿Por qué? Porque tenemos una situación donde hay un presidente, hay un primer ministro, hay los ministerios se dividen, hay una situación autonómica en el norte del país, en la zona del Kurdistán, que es casi una situación de independencia. Por lo tanto, es un reflejo de esa compleja situación muy diversa y muy fragmentada del sistema político iraquí. Lo que sí hay que decir, y esto también no hay que ser naif con respecto, es que la visita del Papa también es un gran espaldarazo para el sistema político iraquí, porque no debemos olvidarnos, ¿sí? El Papa, más allá de su función de cabeza de la Iglesia Católica, tiene un papel significativo en términos políticos, en términos internacionales. Lo hemos visto en los acuerdos, no sé, de Cuba con Estados Unidos, etcétera, etcétera, en tantas situaciones a nivel internacional. Por lo tanto, la visita del Papa, claro, es una muy buena noticia para el gobierno iraquí, porque muestra no solamente que va a llamar la atención sobre un conflicto, sino que tal vez en un sistema político tan fragmentado y tan inestable como el iraquí, es una buena noticia.
Seguramente, aunque claro, el Papa y desde la Iglesia siempre se pone énfasis en que los viajes papales no tienen en principio intereses políticos, sino que son peregrinaciones de paz, ¿no? El propio Papa Francisco, como en su momento lo hizo Juan Pablo II y también Benedicto, se nombran a sí mismos como mensajeros o peregrinos de paz. Y realmente imagino que hace falta allí. ¿Qué otra situación de conflicto se da en la región, ¿no? Ampliando un poco la mirada sobre Irak, bueno, Irán, los problemas que siempre hay, que tienen allí también con Israel. Es compleja toda la situación en general allí.
Sí, porque en la región no hay compartimentos estancos. No es que uno pueda analizar un país de manera totalmente separada de otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la situación que usted menciona de Irán, sobre todo hoy por las noticias que aparecen de la continuidad de su desarrollo de su programa nuclear. Irán tiene una presencia significativa en términos económicos, en términos políticos, en términos culturales en Irak. Y por lo tanto, todo lo que sucede en Irán también influye en Irak. Recuerde que hace precisamente un año atrás, cuando fue asesinado el general Soleimani, iraní, fue asesinado precisamente en Bagdad, en la capital de Irak, junto con el líder de uno de los grupos pro-iraníes en Irak. Por lo tanto, digamos, no es que están separados. Entonces, uno de los nodos de tensión es la situación en Irán, eso sin duda. Otro de los nodos de tensión es también la situación de Siria, un país que, de nuevo, ahí tenemos una situación, yo diría, aún peor de los cristianos, porque antes, hace 10 años atrás, había más o menos 2 millones y medio de cristianos en Siria y hoy hay menos de 500.000 cristianos en Siria, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos, donde una guerra civil donde le llamamos nosotros una guerra civil internacionalizada. ¿Por qué? Porque no solamente que son distintas facciones dentro de la propia sociedad siria, sino que con mucha presencia internacional, cada uno de los países de la región y de fuera de la región apoyando a una de las partes en conflicto. Esa situación ha generado más de medio millón de muertos, millones de refugiados, desplazados internos. El conflicto más sangriento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, para tener una idea de la importancia que ha tenido el conflicto sirio. Entonces, ahí de nuevo tenemos una situación que vincula no solamente a Irán, sino por la frontera entre Siria e Israel, también al Estado de Israel, a Turquía y a Rusia, que tienen fuerzas también presentes en el territorio sirio. Por eso, como le digo, es muy difícil ver a todo como si fuera una sociedad de compartimentos estancos, porque todas las situaciones conflictivas se retroalimentan mutuamente.
Bien. Profesor Botta, ¿ha quedado algo de esta suerte de protectorado norteamericano que le siguió a la invasión de ese país hace ya varios años atrás? ¿O prácticamente ya no hay tropas norteamericanas o de Naciones Unidas allí en Irak?
Las tropas norteamericanas se fueron reduciendo de manera paulatina, pero el problema de fondo es que se han ido reduciendo de manera paulatina sin que eso signifique la reducción de la violencia o que se alcance una solución política aceptable para todas las partes. Esto es, la violencia sigue siendo una herramienta de discusión política en Irak. Hoy hay muy pocas tropas norteamericanas, aparecen bajo el nombre simplemente de asesores militares, pero lo cierto es que la situación dista mucho de ser completamente pacífica. Lo que pasa es, como les decía hace unos minutos, eso ya ni siquiera hoy lamentablemente aparece en los medios.
Claro. Bien, bueno, nos pregunta un oyente si la visita del Papa al Kurdistán, porque efectivamente uno de los puntos que va a visitar el Santo Padre está en el Kurdistán, implica, pregunta este oyente, un apoyo a la independencia de esa región. ¿Qué puede decir al respecto, profesor Botta?
No formalmente, porque además hace pocos meses ha habido un referéndum que ha negado esa opción en el mismo Kurdistán, pero sí que probablemente hay una situación de una autonomía de hecho muy fuerte, muy fuerte. Y ahí también no hay que dejar de señalarlo, la política de kurdificación, vamos a decir de esta manera, esto es la idea de posicionar de manera muy fuerte a la población kurda en la región, sobre todo el norte, ha ido muchas veces en menoscabo de las posiciones cristianas, ¿no? Porque esta política de kurdificación ha hecho que algunos pueblos que eran de mayoría cristiana ahora tengan que ordenar su propia actividad, incluso educativa, en función de las prioridades de este gobierno autonómico kurdo. Entonces yo creo que en el caso de los kurdos, si bien es cierto que favorecieron a los cristianos, sobre todo a partir del año 2014, en la persecución que hizo el ISIS contra las comunidades cristianas, lo cierto es que hoy en día el gobierno lleva su propia agenda política, y eso en muchos ámbitos choca contra el reconocimiento de los derechos culturales de las comunidades cristianas.
Bien, profesor Botta, bueno, nos ha hecho un panorama de todo esto. Imagino que también habrá preocupación por la seguridad del Santo Padre allí. Sabemos bien que al propio Francisco no le importa mucho. Ha ido a lugares también muy conflictivos. Recuerdo que había muchos obstáculos, muchas recomendaciones de que no fuera a la República Centroafricana hace unos años atrás, y sin embargo viajó, estuvo allí. Pero es una preocupación la seguridad, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Digamos, nadie quiere que suceda algo malo, ¿no? Entonces la seguridad es un punto central. Por eso también tantos recaudos que se están tomando a la hora de explicitar claramente cuál va a ser el recorrido del Santo Padre, etcétera, etcétera. No es un dato menor.
Hablamos con el profesor Paulo Botta, que es director del programa ejecutivo en Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. Ha sido un gusto, profesor Botta. Que tenga muy buen día.
Por supuesto, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, hasta luego, suerte.
Hasta luego.